de las empresas privadas que se anuncian aquí, también de las instituciones públicas, pero son tanto las empresas privadas como las instituciones públicas las que deciden el mensaje que nosotros ponemos. Nosotros no elegimos el mensaje, lo eligen, repito, las instituciones públicas, y queda a criterio de ustedes como oyentes si es un mensaje necesario, si es útil o no. Boletín de las 10 de la mañana.
Investigaciones se iniciaron por la denuncia de dos madres de niños de 10 años residentes en Pontevedra. Hasta allí nos vamos, Silvia Vieto.
Este hombre llegó a contactar con cientos de menores diciendo ser ojeador de fútbol. Empezaba a ganarse la confianza de los niños hasta que les pedía quitarse la ropa para comprobar que sus cuerpos eran adecuados para el fútbol y así después ofrecerlos a las canteras de los principales clubes. Según las investigaciones de la Guardia Civil, este hombre llegó a desplazarse para quedar con los menores que se prestaban y a grabar a otros haciendo algún tipo de práctica sexual.
A principios de 2021, España tendrá 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Es lo que ha asegurado en Televisión Española el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha explicado que servirá para inmunizar a 10 millones de personas que serán elegidas en función de criterios técnicos. La vacuna será gratuita.
Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada.
Acné, rojeces o irritaciones son algunos de los efectos del uso continuado de las mascarillas. También las manos están sufriendo por la utilización de geles hidroalcohólicos. Pues esto y el pasar más tiempo en casa está pasando factura a nuestra piel. Lorena Fernández.
No estábamos acostumbrados a llevar mascarilla durante todo el día y nuestra piel lo nota. Eso y el uso constante del gel hidroalcohólico en nuestras manos. Cristina Álvarez, experta en belleza, ACOPE.
Que ha provocado en casi todos, ¿no? Al final esto la tenemos que llevar todos y cada uno de nosotros. Y lo que sí hemos detectado es pues eso, determinadas irritaciones que nos hacen pues que tengamos pues granitos, alteraciones en la piel, pues que por el roce de la propia mascarilla, al tener en cuenta que son materiales que no son los habituales que ponemos en nuestra piel, ¿no? Que nos ayudan a cuidarnos.
Nos dice que cada día llegan más clientes con más dudas que se han acrecentado a raíz del confinamiento, a los que recomienda una rutina de limpieza diaria. En medio de una pandemia, nos cuenta, la gente busca más que nunca verse bien por fuera.
Bueno, pues en Alemania no van a tener este problema porque un tribunal ha tumbado la obligación de llevar mascarilla en la calle. Düsseldorf era la primera ciudad de todo el país que lo exigía. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La medida entró en vigor la semana pasada. La ciudad de Düsseldorf era la primera en Alemania en obligar a llevar mascarilla en la calle. Pero un arquitecto de 68 años, Johannes Engelhardt, presentó por vía de urgencia una demanda fundamentada en los problemas de salud que acarrea su uso continuado. La sentencia le da la razón. Obliga al ayuntamiento a revocar una norma que ni está suficientemente justificada, dice el texto, ni es suficientemente específica sobre el comportamiento que deben adoptar los ciudadanos, sugiriendo que se puede exigir mascarilla en determinados contextos, pero no siempre, como en el resto de Alemania, donde a fecha de hoy solo es obligatoria en calles especialmente concurridas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección viaja a los Países Bajos. Carlos Ganga.
Mañana jugamos el primero de los tres partidos de este parón internacional. Un amistoso Holanda-España a las 9:45. Última hora en el equipo de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española rumbo a Ámsterdam, donde tiene previsto aterrizar alrededor de las 12:30 de la mañana. A las 7 la selección se va a ejercitar en el Johan Cruyff Arena. A las 6:15 ofrecerán rueda de prensa Luis Enrique y Marco Asensio. Mañana amistoso ante los Países Bajos, primero de los tres partidos que España juega en apenas 9 días. Podría debutar el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Recordemos que los dos últimos partidos ante Suiza y Alemania nos podrían valer 4 puntos para meternos en la Final Four de la Liga de Naciones.
En la convocatoria está Álvaro Morata, que anoche pasó por el partidazo de COPE. Asegura Morata que se moría de ganas por volver a la selección, que no puede decir nada malo de Simeone y que será siempre del Atlético de Madrid. En el Barça informa Víctor Navarro de la negociación para la rebaja salarial. Los jugadores ven excesivo que el club quiera ahorrar 190 millones en nóminas y no entienden que el recorte no afecte, por ejemplo, la sección de baloncesto. Y son días de cambios en los banquillos. En segunda división ha caído Rubén Baraja en el Zaragoza y el equipo maño trabaja para el regreso de Víctor Fernández.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
ADG Creativa, durante los meses de noviembre y diciembre, sigue disfrutando de la cultura con el programa ADG Creativa. Teatro, música y danza. Adquiere tu entrada en tomaticket.es y apuesta por la cultura. ADG Creativa. Eventos organizados por el Ayuntamiento de ADG. Entradas e información detallada en adg.es.
Este invierno vive el calor de tu casa. Hidráulica te ayuda con sus soluciones en calefacción, climatización de piscina, hidromasajes y spa. Hidráulica, distribuidor oficial de Jacuzzi. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel ADG o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Las puestas de sol más románticas se disfrutan con un delicioso cóctel del Bar Glorieta del Hotel Sheraton La Caleta. También puedes degustar un exquisito menú de autor con las tapas más creativas y nuestras especialidades en pescados, carnes y arroces en nuestro restaurante La Venta, Sheraton La Caleta. Llama al 922-16-2000.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Aquí siguen llegando reacciones a lo que ha dicho José Miguel Barragán. Por ejemplo, un oyente dice, buenos días, yo como autónomo gano muchísimo menos. Y estos descarados no se plantean reducirse el salario, que es sinvergüenza. Y todo porque los presupuestos son más expansivos, por favor. Yo lo expreso como ya somos ricos otra vez. Y entonces no hay que plantearse bajarse el sueldo, ¿no? Porque como ahora tenemos más perras, como Europa nos ha mandado dinero, pues, y podemos gastarnos los ahorros que teníamos ahí, pues ahora ya no hay problema. Y entonces podemos mantener los sueldos, ¿no? Dice otro oyente, o sea, el asunto que tenemos pendiente como sociedad son los sueldos de los políticos, no la miseria humana. Es que no sé qué pensar, dice otro oyente. Y dos mensajes de un mismo oyente en dos tiempos que merece la pena escuchar.
Qué cara dura el elemento este. Vete a pedir los votos para que tú veas la bajada que vas a tener. Dicho todo sea de paso, si me lo permiten, tampoco he visto a ninguno de Podemitas, de Podemos y otros, decir que se bajan los suelditos ni los salarios, ni en ayuntamientos, ni en los cabildos, ni en el gobierno de Canarias. Qué amigos que son todos, ¿verdad?
Otro oyente dice, personajes como Barragán, y no hablo de partidos políticos, solo pretenden mantener su estatus económico a toda costa, sin contemplar para nada la situación de crisis que afecta a más de la mitad de los trabajadores de estas islas, eludiendo además su ética moral como representante de los ciudadanos. Bueno, por ejemplo, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Hay un colectivo que lo está pasando muy mal, que es el colectivo de los artesanos, que no tienen pues foros donde vender sus productos. Y ferias como la de Pinolere, que pues ofrecía esa posibilidad, pues se fue al traste.
Así es, Mayer. En muchos casos la situación es agónica porque debemos recordar que el último momento donde hubo un punto de gran cantidad de ventas fue las pasadas Navidades y han pasado pues este año prácticamente en la sombra. Y como bien dice, sin esos escaparates que ofrecen las ferias de artesanía, la última esperanza era Pinolere, con prácticamente pues todo comprado, inversiones hechas, horas de trabajo que se habían puesto sobre la mesa y ahora también un poco con la incertidumbre de qué va a ocurrir porque tampoco se prevén esas ferias navideñas. Con lo cual, si te parece, vamos a poner voz al colectivo y vamos a hablar con Marta Ramos. Ella es una artesana joyera de Tenerife, de la firma Malamata. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Aida. ¿Qué tal?
Y quizá a lo mejor vamos a hilarlo con lo anterior. Marta, escuchábamos hace muy poquito a José Miguel Barragán, el secretario general de Coalición Canaria, que hablaba que como tenemos unos presupuestos expansivos de cara al próximo año, pues que no considera necesario que se produzca una bajada del sueldo de los cargos públicos. Uno escuchando esto y viendo, por ejemplo, tu situación, ¿no? Que eres autónoma y que llevas todos estos meses sin apenas venta, ¿qué se le pasa por la cabeza?
Se me pasan muchas cosas, pero al final uno se ríe un poco por no llorar. Me parece que con la situación que se está viviendo ahora mismo, no solo los artesanos, sino muchísimos sectores de la sociedad, que la prioridad de los políticos sea subirse el sueldo, es cuando menos lamentable, la verdad.
Marta, ¿cómo se resuelve esto para ustedes, esta situación que están viviendo?
Pues se resuelve apoyándonos entre nosotros, buscando nosotros alternativas, porque ya tenemos muy claro que la administración pública nos ha dejado de lado, somos autónomos simplemente para pagar, porque nosotros seguimos pagando religiosamente nuestro autónomo y nuestros trimestrales, pero después pues nos han excluido de las ayudas, no nos dejan trabajar, que realmente es lo que nosotros pedimos, poder trabajar. No entendemos la doble vara de medir que tiene ahora mismo la administración. Como tú bien dices, se canceló Pinolera en el último momento, cuando ya estábamos allí con el montaje, cuando ya estaba la mercancía preparada y todo listo. Y sin embargo, este fin de semana se han realizado otros eventos, pues como una prueba deportiva, un rally, el Festival Mueca, que yo no digo que se cancele eso, pero se puede celebrar todo con unas garantías y unas medidas de seguridad.
¿Cómo afronta los próximos meses? Porque visto que no hay en el panorama, pues no tienen este tipo de eventos que al final ustedes lo marcan como clave en el calendario, ¿qué van a hacer?
Pues afrontamos con mucha incertidumbre, con mucho miedo, porque llevamos, como tú bien dijiste, 11 meses sin hacer una sola feria de artesanía. Pero al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a la artesanía y todos los autónomos en general, tenemos un punto optimista o loco, por así decirlo, y yo estoy convencida que saldremos adelante sin la ayuda de las instituciones, sino con nuestro esfuerzo, con la ayuda de nuestros clientes, que es verdad que hay muchísima gente que se está volcando con nosotros. Y trabajando mucho, no queda otra, y buscando alternativas a las ferias.
¿Y cuál es el criterio que se utiliza? No sé si ustedes lo conocen según la isla, porque es verdad que vemos que distintas islas sí van a organizar algún tipo de evento en el que se puede a lo mejor aproximar más la artesanía, la moda, el lado creativo, pero sin embargo otras lo rechazan de lleno. ¿Hay algún tipo de criterio a la hora de por qué se están realizando en unas islas y otras no?
Pues no lo sabemos exactamente, eso es algo que nosotros también criticamos. Nadie nos ha dicho, ninguna autoridad nos ha dicho, mira, esto nos ha celebrado por esto y por lo otro. Se pasan la pelota de unos a otros y sí vemos que en otras islas se están llevando a cabo ferias, markets y eventos, y sin embargo aquí en Tenerife está todo cancelado. Pero nadie te dice, pues mira, no han cumplido esto, no han cumplido lo otro, o hace falta esto. No lo sabemos. Cada vez que preguntamos nos derivan con otra persona, no, pues esto no sé qué, esto... No lo sabemos, no sabemos a ciencia cierta porque, te digo, somos conscientes de la situación, sabemos que Tenerife está en semáforo rojo actualmente, pero es eso, si se celebran otros eventos, ¿por qué la artesanía no?
Yeah. Esa es una buena pregunta porque, desde luego, hay eventos que a lo mejor entrañan mucho más riesgo, ¿no?, de contagios que unos puestitos de artesanía bien colocados, controlando el aforo, etcétera, etcétera, Marta, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, yo cuando vi el domingo las imágenes de una prueba deportiva en el sur, en Guía de Isora, en que los participantes iban sin mascarillas, sin medidas de seguridad, sin distancia y sin nada, es una prueba deportiva en la que se suda y todo eso. Y tú dices, bueno, y esta prueba se puede celebrar, pero una feria con un aforo controlado, como tú bien dices, con distancia de seguridad entre los puestos, con desinfección y tal, no, pues no lo entiendo, ni nadie lo entiende.
¿Y qué otras alternativas les quedan, Marta? Porque, claro, esto pinta mal. Encima ahora, pues, el caso de su isla, de la isla de Tenerife, mes y medio en semáforo rojo y pensando en medidas más restrictivas todavía.
Pues sí, pinta mal. Pues estamos buscando alternativas, estamos intentando movernos nosotros por nuestra cuenta, organizando pequeños eventos, siempre cumpliendo las normas, obviamente. Buscando pues la venta online, intentar llegar a la gente de otra manera, pero somos nosotros los que nos estamos exprimiendo la cabeza, buscando soluciones, porque al final somos los perjudicados, y te digo, como hemos visto que nadie nos está ayudando, pues no queda otra que buscarnos las castañas como cualquier autónomo y cualquier empresario.
Sí, Marta, pues mucho ánimo y gracias por contarlo aquí, los micrófonos de la cadena Copa en Canarias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.
Situación complicada. Esta es la realidad que tenemos. Por eso a muchos oyentes les ha indignado las palabras de José Miguel Barragán, que nos siguen llegando aquí mensajes como este. Dice, bueno, al menos, a ver, se me acaba de ir. Dice, bueno, al menos en COPE ha encontrado lo único que los políticos están de acuerdo. Su sueldo es importante, fomenta la economía y no es necesario tocarlo. Oiga, que estén todos de acuerdo tiene su mérito, dice aquí el oyente echándole un poco de ironía. Dice también otro oyente, la diferencia entre estar en el filo de la navaja y que te pongan en él son, por ejemplo, medidas acusadoras como no rebajarse el sueldo de los políticos. Ellos sabrán lo que hacen, luego que no vengan llorando. Y esta nota de audio que también nos ha llegado.
Muy buenos días. Señores, una cosa les voy a decir. Esta es la clase de políticos que tenemos en Canarias. Es increíble. Y que todavía haya gente que los defienda, vamos, es para partirse la caja. Es increíble, señores. A ver si vamos aprendiendo y en las próximas elecciones tratamos de hacer que todo esto cambie, porque si no, así nos va. No tenemos PCR, no tenemos política de inmigración, aquí sigue entrando todo el mundo, los turistas no van a poder entrar porque no vienen seguros y estos politicuchos subiéndose el sueldo. Increíble, increíble.
Bueno, pues estas son algunas de las reacciones de los oyentes en el 610-1080-10 después de que José Miguel Barragán haya dicho que no está de acuerdo con que se bajen el sueldo, que tenemos unos presupuestos expansivos y que de momento no hay necesidad en la administración pública de que los políticos, los dirigentes, se tengan que bajar el sueldo. 10:17.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas ya hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo bien. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Espacio de consultoría, vamos a hablar de si usted, que además pues está en condiciones, como nos han expresado los oyentes, de ahorrar en todo lo que se pueda, puede instalar en su casa una placa fotovoltaica para reducir la factura eléctrica, ¿no? Estaría bien, no solamente porque ahorramos, Aida Martínez, sino también porque contribuimos a reducir los efectos de los gases invernaderos, ¿no? A no emitir más gases, sino a apostar por una política de producción energética sostenible.
sí, fíjate, Mayer, que si el cambio climático ya se había convertido en una preocupación mundial, el hecho de esta crisis provocada por la pandemia pues hace que cada vez más la gente pues tenga la idea de que hay que apostar por las energías limpias para salir de esta crisis. Y bueno, eso es lo que ha hecho que no se resienta precisamente las renovables en este periodo, cuando hay otros sectores que está costando que salgan adelante.
Bueno, vamos a salir de dudas con nuestro asesor de cabecera, que la verdad que le agradecemos que siempre esté disponible para todos los oyentes de COPE Canarias, es Jorge Morales de Labra, director de consultoría Próxima Energía, de la consultora que trata de resolver este tipo de cuestiones, además de otras claves también más importantes. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Yo puedo colocar en la azotea de mi casa, que aquí en Canarias somos mucho de azotea, unas placas fotovoltaicas y reducir así el coste de mi factura eléctrica, Jorge?
Sí, claro que lo puedes hacer, sobre todo si es individual. Si es colectiva, eso es un edificio de varios pisos, es un poquito más difícil. Si quieres, hablamos de eso ahora, ¿no? Pero si es individual, es sin duda. Y fíjate, no solo lo puedes hacer, sino te voy a decir, lo debes hacer. Por tres razones. La primera, por el ahorro, sin duda. Esto es la primera motivación, ¿no? Y ojo, porque hay gente que me dirá, ya, pero ahora en un momento en el que estamos con la dificultad económica que hay, y más en las islas, ¿de dónde saco yo el dinero para los paneles? Bien, no te preocupes que te lo van a financiar, ¿vale? Te lo van a financiar a través de la propia factura de la luz, o sea, que es que te va a salir rentable desde el primer día, ¿vale? Uno. Segundo, lo habéis dicho muy bien, medio ambiente, ¿vale? Esto, y además más en las islas, ¿no? Hay que promover cada vez más un generar un planeta sostenible, pero unas islas sostenibles son importantísimas para todo lo demás. Pero tercero, no se nos olvide, vas a crear puestos de trabajo, ¿vale? Vas a alimentar que en las islas, que además del turismo, se fomente una actividad que es la de colocación y mantenimiento de esos paneles, que va a crear puestos de trabajo cualificados en las islas, que también hacen mucha falta.
Uh-huh. Jorge, vamos a ponerle número a esto, para que los oyentes se hagan una idea, que tenga una referencia en número. ¿Podemos cifrar cuánto cuestan unas placas de esas y en cuánto podríamos financiarla con el sistema del que usted hablaba?
Sí, bueno, depende un poco del... A ver, esto a mí me gusta mucho, nosotros lo hacemos, no trabajamos en Canarias, pero sí trabajamos en la península. Luego podríamos hablar de por qué no hay algunas empresas de la península que no trabajamos en Canarias, cuáles son las dificultades para saltar allí. Pero básicamente lo que solemos decir es que depende. Cada uno hay que hacer un análisis individualizado. Esto es muy importante. No es lo mismo una familia, por ejemplo, que ahora esté confinada y esté trabajando desde casa, por ejemplo, ¿vale? A una familia pues que prácticamente no llegue a casa o llegue a última hora de la tarde, ¿vale? No es lo mismo que se consuma los fines de semana que no se consuma. No es lo mismo que se tenga un coche eléctrico, que cada vez por suerte es más habitual, a que no se tenga, ¿vale? Esto cambia el dimensionamiento óptimo de los paneles. Nosotros recomendamos analizar cada caso en particular. Pero vamos a hablar de valores medios, ¿eh? En promedio estamos hablando que la inversión está en torno a los 6.000 euros, más o menos, ¿eh? 6.000 euros IVA incluido suele ser, es una cifra bastante habitual en una familia. Puede ser 5.000, puede ser 4.000, puede ser 10.000. Más o menos ese es el orden de magnitud.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que aquí, Jorge, como bien sabe usted, pues tenemos horas de sol suficientes para aprovecharlo, ¿no? Con lo cual tendríamos también esa ventaja de la que hablaba. ¿Por qué la gente no se decide a dar este paso entonces, Jorge?
Bueno, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo, porque la normativa anterior, hasta el año 2018, aquello del impuesto al sol y todo aquello, pues hay gente que sigue pensando que persiste y no. Se abolió toda aquella normativa en el año 2018, cambió radicalmente, ahora es mucho más fácil hacerlo. Ya digo, las comunidades de propietarios es un pelín más difícil, un pelín. En realidad la normativa eléctrica es razonable, ¿vale? Aunque es mejorable todavía, pero es razonable, pero el problema que tenemos es el de siempre en general en una comunidad de propietarios, que es poner de acuerdo a los vecinos. No es fácil, aunque solo se exige una mayoría de un tercio. Para sacar adelante esto no es nada fácil obtener un acuerdo de un tercio de todos los propietarios en una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde están las dificultades. Pero bueno, pues sí, la legislación ahora mismo es favorable y además insisto que la mayor parte de empresas que estamos en este sector financiamos las instalaciones, ¿vale? Por tanto, tampoco hace falta tener esos 6.000 euros, ¿vale? Normalmente depende del tipo de empresa. Hay empresas que financian 100%, otras el 80%, otras el 50%, igual. Pero cada una tiene sus particularidades, ¿no? Pero al final lo que se trata es decir, mira, oye, yo tampoco necesito el dinero inicialmente, tener los 6.000 euros para hacerlo, sino que puedo salir adelante y ahorrar en el recibo de la luz casi desde el primer día.
Me surge una duda porque no sé si esto es un poco como hacerse un traje a medida, si hay que hacer como un estudio de cada uno de esas casas, de lo que haría falta, y también cómo sabe el consumidor el tipo de empresa que tiene que contratar, porque ahora también es verdad que escuchamos mucho de instalaciones de todo tipo de, pues eso, de placas fotovoltaicas, pero no sé si también aquí ha llegado un poco la picaresca y nos pueden estar dando pues gato por liebre.
Pues sí, vamos a ver, aquí hay un problema. Efectivamente, yo recomiendo pedir varios presupuestos. Yo creo que a la hora de pedir un presupuesto ya se ve la seriedad de la empresa, en el tipo de presupuesto. Desde luego, insisto, si una empresa le hace un presupuesto a ojo sin analizar su factura de luz, no lo acepte, es mi recomendación, ¿vale? Esto creo, me vuelvo a insistir, es muy diferente unos clientes de otros. Nosotros hacemos varios, del orden de 10, 15 presupuestos todas las semanas y lo vemos, que es muy diferente un cliente que otro en función de cómo consuma. Así que personalización, eso es lo primero. Y segundo, efectivamente, es verdad que todavía hay algún pirata, no es que sean muy habituales, pero los hay, entonces yo también pediría eso, pues algo de referencias de la empresa, ver que, ojo, muy importante, que luego hagan toda la legalización, ¿vale? Que no se queden en hacer, poner la placa y luego me voy. No, es que esto luego lleva un papel, esto hay que llevarlo a industria con un boletín, no es que sea muy compleja, pero hay que hacerla, ¿vale? Hay que legalizar la instalación de forma que el cliente se quede tranquilo de que la planta está bien hecha, cumple los reglamentos técnicos correspondientes y que no le va a dar ningún problema.
Jorge, ¿cómo ingresamos nosotros? Quiero decir, ¿esto te lo descuentan de la factura del mes a mes que pagas? ¿Te lo ingresan a la cuenta? ¿Cómo ingresamos nosotros produciendo esta energía?
Pues es una pregunta interesantísima, ¿eh? Quedaría mucho para hablar, ¿eh? Pero os lo voy a resumir para no liarnos mucho. Básicamente por dos vías. La primera de ellas es por lo que es el propio autoabastecimiento. Es decir, energía que producimos nosotros con nuestros paneles cuando estamos en casa es menor energía que compramos de la red y, por tanto, que abaratamos en nuestra factura, ¿vale? Esta es la primera y es la más obvia. Y ojo, porque en Canarias además es muy importante, porque no solamente se da que haya muy buena radiación durante todo el año, sino que además se da cuando estamos en casa, con lo cual nos va muy bien en general para autoconsumir esa energía y dejar de consumirla en la red. Y luego, la energía que nos sobra, lo que llamamos los excedentes, lo que nos suponen es un descuento en la factura, ¿vale? Entonces, digamos que tienes esas dos vías. Por un lado, la energía que tú mismo consumes y luego la que te sobra que te la pagan. Lo que ocurre, y esto es muy importante conocerlo, es que los excedentes te los valoran siempre a un precio muy inferior al ahorro que te supondría autoconsumir. Es decir, merece la pena autoconsumir lo máximo posible, ¿vale? Cuando digo muy inferior, estoy hablando de tres veces menos, ¿eh? Dividir entre tres. O sea, es decir,
Por ejemplo, para ser práctico, Jorge, si tú tienes que poner la lavadora, ponla cuando estés produciendo energía
fotovoltaica,
¿no?
Cuando hace sol, claro, porque te va a suponer el triple. O sea, si una lavadora te la pones cuando hace sol, te vas a ahorrar 15 céntimos de euro, mientras que si esa energía te sobra y la inyectas en la red, te van a pagar 5 solamente, ¿eh? De ahí os digo lo de 1 a 3. La diferencia de 1 a 3. Por tanto, es importante, efectivamente, y por eso insisto una vez más en la importancia que tiene dimensionar adecuadamente la instalación con tu consumo real, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo que tú puedas hacer ese cambio y puedas gestionar las lavadoras y puedas, en fin, puedes tener mucho más paneles entonces para aprovechar más el sol, a que te sobren y los tengas que vender a la red, que te los van a pagar, insisto, te los van a descontar en el recibo, ¿vale? Pero,
sí, pero que no es tan rentable como aprovechar esa energía para poner la lavadora, la secadora o el horno si hiciera falta, o la placa, hacer la comida en esas horas del sol, ¿no?
O lo que decía antes del coche eléctrico, fijaros, muy importante. ¿Vale? Sí. Muy importante lo del coche eléctrico, cada vez más habitual. Si tú cargas el coche eléctrico en unas horas donde haya sol, porque puedes estar en casa esa hora y dejarlo conectado, ¿vale?
Eso es más complicado, ¿no, Jorge?
Muchísimo más. Bueno, no necesariamente. Si vas a casa a comer, por ejemplo, lo puedes cargar durante la hora de comer, esas dos horas, y son horas perfectas de sol, ¿eh? Y hay mucha gente que lo hace.
Ya. No, sí. Visto así, sí. A la hora de comer lo puedes hacer, si tienes una carga rápida, ¿no?
Claro. Y los fines de semana, no digamos, ¿eh? Los fines de semana, en vez de dejar cargando el coche a la 1 de la mañana, pues lo puedes poner a mediodía con tus propios paneles solares. Y entonces es, atención, ¿eh? Eso sí que es un coche sostenible, ¿eh? Que luego nos dicen, no, es que aquí, ¿no? Yo trabajaba allí mucho en Lanzarote, ¿no? Y me decían, bueno, sí, mucho coche eléctrico y tal, pero al final la electricidad sale ahí de Punta Grande, de la central de gas, de fuel que tenemos allí, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues esto, digo, bueno, o pues no, si tú lo cargas con tus propios paneles, ya no viene del gas, ¿eh? Ni del fuel, ya viene directamente de tu propia electricidad solar.
Jorge, hablando más de la parte técnica, ¿las placas solares tienen una vida útil? ¿Llega un momento en que se caducan o no sé exactamente cuál sería el término que dejan de perder eficiencia?
Sí, bueno, se utiliza técnicamente el término degradación, o sea, cada vez producen menos energía con la misma cantidad de sol, ¿verdad? Bien, la tienen, pero fíjate, como esto era una de las grandes dudas de la tecnología ahora ya está muy madura, pero hace 10, 15 años cuando empezó, pues teníamos muchas dudas. Lo que ocurre es que todos los fabricantes dan como mínimo una garantía en este momento de 30 años de producción, ¿vale? O sea, todos ellos, ¿eh? O sea, te dan una garantía de que después de 30 años no va a ser el mismo, va a tener una cierta degradación. Normalmente suele estar en torno al 0,5, máximo 0,5% anual, ¿vale? Es decir, después de 30 años como máximo van a perder un 15%, es decir, vas a producir el 85% de lo que producías el primer día, ¿vale? Si bien tengo que decir que esto es la garantía y que normalmente nuestra experiencia, mira, nosotros llevamos trabajando con paneles solares desde el año 2008, o sea, son ya 12 años. Y en una de las instalaciones que tenemos desde entonces, cada 3 años sacamos unos paneles que son siempre los mismos y los llevamos al laboratorio para medir cómo se han degradado. Y os puedo decir que después de esos 12 años es imperceptible la degradación. Es decir, es mayor el error que comete el aparato de laboratorio, que tiene como error de incertidumbre en sí mismo a la hora de medir, que la propia degradación del panel, que es indetectable. Por tanto, yo quiero decir que hay que estar muy tranquilo en que la tecnología ya está muy probada y que produce bien. Eso sí, hay que tener un buen diseño, ¿eh? Os lo digo, os va a parecer de chiste, ¿eh? Pero es que nos hemos encontrado instalaciones puestas a la sombra. Entonces, claro, evidentemente, no, sí, sí, nos parece de chiste, pero es que esto es lamentable, ¿eh? Que hay instaladores que hagan este tipo de instalaciones, ¿vale? No, evidentemente no está a sombra 100%, pero les da mucha sombra, y las sombras, por ejemplo, son muy sensibles. Fijaros que un panel se llama así, se llama panel, porque está compuesto de varias células individuales, lo vemos, cuando te acercas al panel, te acercas un poquito, ves que suele haber 32, 46, hay una serie de células que están interconectadas entre sí. Es un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre al ser un circuito eléctrico? Que si tú tapas una sola de las células, hay gente que dice, bueno, pues si es una de 40, pues solo va a caer esto el 3%. No, no. Puedes tapar una de las células y como eso es un circuito eléctrico, está interconectado, baja la producción de las 40 restantes, ¿vale? Por tanto, es fácil que baje un 50% con una sola sombra en una de las lados. Por tanto, es importante, por ejemplo, evitar vallas de topes, por ejemplo, que hay en las cubiertas, en típica barandilla que hay en las azoteas. Pues si la barandilla la pones mal orientada y está el panel, vamos, lo pones mal orientado respecto a la barandilla, ¿qué ocurre? Que una pequeña sombra que te puede parecer irrelevante puede hacer que tus paneles produzcan mucho menos de lo que realmente producían. Así que por eso digo que puede sonar a chiste, no pensemos que están siempre a la sombra, que eso es una barbaridad, hay alguno, por desgracia, pero no es lo normal, pero que incluso pequeñas sombras de árboles cercanos o de ascensores o de cuartos o de edificios próximos pueden afectar al rendimiento y por tanto es bueno contar con un diseño adecuado nuevamente.
Muy bien. Jorge, como siempre, un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que nos ayude a entender este tipo de cuestiones, que no la veamos como algo complicado, sino algo que se puede llevar a cabo y así, pues, entre todos contribuimos un poquito a tener un planeta un poco más respirable. Jorge Morales de Labras, director de Próxima Energía. Jorge, hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte, Jorge.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
10:32.
Llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny. Llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix. Llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia. Llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas ya hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Mejor seguro al mejor precio. Contrata este mes tu seguro de coche Mutua Tinerfeña y consigue gratis las coberturas de incendio y robo. Visita tu oficina más cercana o entra en mutuatfe.es.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ya está por aquí con nosotros Daniel Pinelo con la última hora.
El secretario general de Coalición Canaria ha justificado que los presupuestos expansivos que tendrá el archipiélago en 2021 no hacen necesaria una bajada del sueldo de los diputados. En todo caso, dice que cuando se den las condiciones serán los primeros en solicitarlo. José Miguel Barragán.
No, decimos que el presupuesto se mantenga como está. Es decir, ni en ese discurso de bajadas o que rechazamos una bajada cuando haya condiciones para bajarla. Es decir, cuando haya condiciones para plantear una bajada de los sueldos, nosotros seremos los primeros que lo haremos una propuesta.
Cuando hayan condiciones para bajarlo, serán los primeros en plantearlo. Unas declaraciones que han enfadado y mucho a nuestros oyentes. Nos quedamos también con la directora adjunta de Human Rights Watch, la ONG internacional que vela por la defensa de los derechos humanos. Judith Sunderland visitaba este fin de semana la carpa de Arguineguín y denunciaba las condiciones en las que están los inmigrantes allí alojados. Considera que los hoteles son una buena solución, pero siempre de manera provisional.
Eso nos parece positivo porque hoteles van a ofrecer condiciones mejores, ¿no?, para las personas, pero también es una manera de apoyar un poco la economía local, mantener el empleo de algunas personas, al menos, ¿no?, de los staff de ciertos hoteles. Entonces, no a largo plazo, no es una solución. A largo plazo será importante trasladar a más personas a la península y claro, procesar de manera eficiente las solicitudes de asilo.
Y la situación también es muy complicada en la comisaría de la Policía Nacional de Costa de Eje, en el sur de Tenerife, donde han tenido que dormir inmigrantes en el garaje por no haber sitio disponible tras la avalancha de cayucos vivida el pasado fin de semana. El técnico de incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, Chema Santana, cree que se tenía que haber dispuesto de medios para evitar llegar a esta situación.
Pero en Tenerife los cayucos son más numerosos, es decir, vienen más poblados, y con tres embarcaciones te puedes plantar en 500 personas y eso deporta cualquier instalación pequeña que tengas a mano, como ha ocurrido con el SET y las Américas, que tuvo que poner carpas por fuera. Es decir, no podíamos llegar a esta situación. Esta situación era la que había que evitar.
Y déjame que te cuente, Mayer, un apunte más. La alcaldesa de San Juan de la Rambla, del Partido Socialista, Fidelia Velázquez, condenada por prevaricación, está inhabilitada para cargo público. De momento no sabemos qué hará. Lo que sí ha hecho es destituir del grupo de gobierno a los dos concejales de Si Se Puede, tras haber pedido que asumiese sus responsabilidades, es decir, que dimitiese. Va a seguir gobernando de momento en mayoría absoluta con Coalición Canaria. Mañana tiene rueda de prensa. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos que da la alcaldesa socialista.
Muy bien. Gracias, Daniel. 10:36.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
No te pierdas las jornadas del cabrito del hierro del 10 al 15 de noviembre.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Candelaria reabre al público el espacio cultural Cine Viejo, que ofrece semanalmente una programación estable de teatro, música y otras artes escénicas. Disfruta en noviembre de los espectáculos de Entre Danzas, Estero Vejero, Chago Melián, Insularia Teatro, Fran Hernández. Consulta la programación completa en la web del Ayuntamiento. Candelaria es cultura segura. Candelaria viva.
La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vamos a contarles una historia que nos ha llamado la atención. Se trata de un guardia civil que estuvo trabajando en la jornada electoral de 2015. Fue el único al que la Guardia Civil no le pagó los 117 euros que le correspondían ese día y que el resto sí cobró. Y después de Antonio Herrero, 5 años de reclamaciones judiciales, lo ha conseguido. Y además, no solamente que le paguen 117, sino 174.
Así es, Mayer. Vamos a ponernos en su lugar. Elecciones generales del diciembre del año 2015. Los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues se presentan voluntarios para cubrir los distintos colegios electorales y que todo transcurra con normalidad. Hasta este punto bien. En este caso, esta gente destinado en la isla de Tenerife pues se presentó como otros compañeros. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, pasado el tiempo, al resto de compañeros pues le ingresaron la dieta correspondiente ese día, un domingo de trabajo, mientras que este guardia civil pues no se le daba ningún tipo de explicación de por qué se le estaba discriminando? Sin embargo, su tesón, su empecinamiento y también pues contar con una buena abogada le ha permitido, después de 5 años de lucha en los tribunales, pues que reciba lo que le correspondía tras haber trabajado.
La verdad que tiene mérito. Begoña González, abogada del despacho Fleitas. Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y a este guardia civil al final le compensó siendo número?
Compensar no le ha compensado. Vamos a ver, estar en una batalla durante 5 años para cobrar 117 euros, efectivamente, como hoy que estaban ustedes comentando, cobrar 174 con los intereses, pues no le ha compensado.
Le ha salido más caro el proceso.
Efectivamente, sí.
Begoña, nosotros tenemos aquí una frase de Begoña que lo resume perfectamente, o sea, curioso, pero no interesa, quiero decir. El pobre, además del calvario judicial, resulta que al final pues tuvo que poner dinero en su bolsillo, ¿no?
Efectivamente, porque a pesar de que la sentencia tiene fecha de 9 de septiembre de 2015 y el 9 de diciembre ya el juzgado de lo contencioso estaba requiriendo a la administración e incluso aportándole el número de cuenta donde debía consignar, ha transcurrido todos estos años, se le ha requerido y no ha consignado. Y entonces, pues, ha habido que instar la ejecución forzosa. Y claro, eso lleva un trabajo que el guardia ha tenido que asumir el coste, claro.
Begoña, buenos días. Una curiosidad, cuando ustedes sientan, en este caso, pues al abogado del Estado, ¿no?, como parte demandada en los tribunales, ¿qué respuesta obtienen? ¿Por qué la administración justifica que este guardia civil, que evidentemente queda acreditado que prestó sus servicios en esa jornada electoral, no se le pague y a otros compañeros sí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué
argumentaron? Pues es curioso porque en la resolución simplemente se limitan a decir que el abono era a aquellos guardias que finalmente custodiaban las actas, no a los que habían prestado el servicio a lo largo del día, del día electoral, ¿no? Ese es el argumento que dan.
como si el Guardia Civil en cuestión no hubiera trabajado también. Aunque
efectivamente, efectivamente. Además que
O sea, no había por dónde cogerlo, Begoña, ¿no?
Exactamente.
Y Begoña, todo esto, como estamos contando, porque ese, bueno, en este caso su cliente, este Guardia Civil, tuvo la tesón y la paciencia, pues, de también ponerse en contacto con usted y decirle, Begoña, vamos a ir para adelante porque esto es lo justo. Más una cuestión, tal vez, de orgullo propio que de remuneración, porque al final son pues menos de 200 euros, pero sí de mandar un mensajito también a la Dirección General de la Guardia Civil, en este caso, de que con algunos no se puede, ¿no?
Efectivamente, realmente esto obviamente no ha sido una cuestión de dinero, ha sido una cuestión, y yo no creo tampoco que tanto de orgullo, sino una manera de evitar que estas situaciones continúen pasando.
Y Begoña, nos decía usted el 9 de septiembre esa resolución, el 9 de diciembre pues ya se le ordena, ¿no?, a la administración que proceda al pago, pero el día de hoy, además, con todo este tiempo, para más INRI, calcularon mal los intereses, ¿no?
Sí, todavía el día de hoy los intereses ellos los han calculado en una cantidad que no es exacta, y bueno, por lo mismo, ¿no?, se ha presentado escrito de liquidación de intereses, que es más el costo de presentar el escrito que los intereses en sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La pretensión del Guardia Civil en este caso no es cobrar las cantidades, porque si no es que no le hubiese merecido la pena, es el hecho de que esta circunstancia pues no vuelva a darse dentro de la Guardia Civil y que por lo menos se lo piensen dos veces antes de dictar este tipo de resoluciones. Claro. Que así ha pasado, Begoña, en otras materias y se ha logrado...
Que no ha sido lo único que este Guardia Civil tuvo la valentía de decir, vamos, yo llego hasta el final con este tema, ¿no?
Efectivamente.
Begoña González, abogada del despacho Fleitas y abogado de este Guardia Civil que reclamó que se le pagara en justicia ese dinero que le correspondía. Gracias por explicarnos aquí en la sintonía de la cadena COPE la resolución final de esta batalla judicial.
Venga, gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.
10:45 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora, además, con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
En la Vinoteca El Gusto por el Vino estamos de aniversario. Cumplimos 10 años y lo celebramos con un regalo exclusivo para ti. Por compras superiores a 60 euros en nuestra vinoteca o en la tienda online, te regalamos un juego de copas de vino de la prestigiosa marca Riedel. No te pierdas esta oportunidad única, válida hasta el 31 de octubre o fin de existencias. La mayor vinoteca y tienda online de vinos de Canarias celebra contigo su aniversario. El gusto por el vino.
Coaching con liderazgo, un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Fíjate que hoy Andrés Brito nos había planteado la posibilidad de abordar por qué nos ponemos irritables y cómo solucionarlo, y tienes a la audiencia de la cadena COPE irritada con unas declaraciones que ha hecho José Miguel Barragán, de que dice que no hay necesidad de bajarse los sueldos, así que vamos, ni que lo hubieras previsto, Andrés.
Buenos días, Mayer, es un placer estar aquí, por supuesto, sirviendo a la audiencia de COPE, que es la mejor audiencia del mundo. La irritabilidad es una característica que se puede dar en determinados momentos, teniendo en cuenta la enorme variabilidad de nuestro estado de ánimo, que hoy estamos bien y dentro de 5 minutos pues ya nos pasa algo, o nos dan una noticia, o escuchamos la COPE y ahí se nos dice algo que no queremos oír y rápidamente pues nos ponemos irritados.
Cuando bueno, oye, primera algo... pregunta, Andrés, primera pregunta, ¿por qué nos irrita algo?
Nos irrita algo por cómo pensamos que eso afecta a nuestras vidas. Es decir, siempre vamos a encontrar un trasfondo, que es en donde trabaja el coaching, de cómo me cuento yo a mí mismo eso. Es decir, de qué manera el diálogo interno está influyendo en mi estado de ánimo. Lo que pasa es que puede haber una irritabilidad puntual. Y no pasa nada, eso no sucede a todos, porque evidentemente la irritabilidad también es una manifestación de la ira, y la ira es una emoción básica que surge cuando encontramos que hay algún valor importante en nuestras vidas que está comprometido de alguna forma, ¿no? La ira, ya lo hemos estudiado en otros momentos de nuestro espacio, siempre nos da la posibilidad de luchar por lo que pensamos que es justo y que es bueno, es decir, para restaurar ese valor. Cuando es puntual, repito, no pasa nada. El problema es cuando se convierte en un estado de ánimo más o menos permanente. Y generalmente, Mayer, esto sucede cuando se dan, fíjate tú, los cambios de estación, con lo cual podemos encontrar causas de carácter psicosomático. Y a lo mejor un tónico, un reconstituyente, un complemento alimenticio, hacer ejercicio, la dieta, descansar, todo eso nos ayuda naturalmente. Lo malo es cuando esa irritabilidad, amigo mío, es la punta del iceberg. Y debajo hay insatisfacción, hay tristeza, hay decepción, y esto sí que puede generar una angustia y una sensación de incertidumbre que nos va a generar muchísimo estrés y grandes presiones.
No. Hombre, hay una cuestión, Andrés, que se suele decir, ¿no? Cuando una persona la vemos como un poco sensible, ¿no? Te levantaste con el pie izquierdo hoy.
El pie izquierdo, sí.
Que retrata bien lo que estás diciendo, ¿no? Que sin saber muy bien por qué, un día uno está un poco más sensible, le afectan más las cosas y otro día te resbalan, aunque sea, digamos, una cuestión que te hayan dicho que de verdad molesta, ¿no?
Por eso a mí me gusta mucho la estrategia en 4 pasos que nos proporciona la psicóloga Valeria Sabater, que son las que yo quiero compartir contigo y con nuestros amigos y amigas oyentes. Y lo primero de todo es identificarlo, es decir, darnos cuenta de que efectivamente, oye, que me dicen cualquier cosita y brinco, que soy un fosforito y que de repente para mí todo es fos, todo es ño, nada me gusta y nada me conforma. Bueno, pues si no me doy cuenta de eso, no le voy a poner solución. Primero, amigo y amiga que me escucha, dese cuenta de si realmente se siente un poquito más irritable de lo normal. Y luego vamos a transformar eso. Primero identificar y luego transformar. Segundo paso. ¿Qué tipo de pensamientos están en su cabeza en esos momentos? Tome usted conciencia de ellos, en especial de esos altamente negativos o irracionales. Y vamos a ver de qué forma los podemos darle la vuelta o crear pensamientos más útiles o más válidos o más positivos. Por lo tanto, el tercer paso es cambiar. Cuando nos sentimos más irritables de lo normal, por lo general estamos atrapados en una rutina que empeora todavía más el malestar. Por lo tanto, habrá que introducir algún tipo de cambio, hacer algo nuevo, aunque sencillamente sea coger el coche e irse un ratito al Monte de la Esperanza, si está usted en Tenerife. Y por último, compartirlo también. Hablar con alguien de confianza, desahogar los pensamientos. No lleve usted la carga de esta irritabilidad en soledad. Para eso tiene usted pues a un coach o a un psicoterapeuta si ve que esto es demasiado grave y no se puede abordar tampoco desde el punto de vista del coaching. Yo desde luego me ofrezco a escucharle y a acompañarle en la medida de sus posibilidades. Por lo tanto, vamos a resumirlo, Mayer. Identificar, transformar, cambiar, hacer algo nuevo y compartir también con otra persona. Pueden ser unas pautas que nos salven de esa irritabilidad que se instala a veces en nuestra conducta y en nuestro estado de ánimo y que hay que evitar que se convierta en crónica, por supuesto.
Mira, algún comentario que nos ha llegado, Andrés, a nuestro WhatsApp, al 610-1080-10, nos dice un oyente, dice, yo estoy especialmente irritable cuando he dormido poco o he dormido mal.
Efectivamente, por una razón muy sencilla, y esto tiene que ver también con los niveles de serotonina del cerebro. Y es que sabemos que una excesiva actividad colinérgica también en cierta zona del cerebro está muy relacionada con la agresividad. Y todo esto sucede cuando no dormimos bien o cuando no descansamos de manera correcta. Lo que pasa es que, claro, a veces también suceden cosas durante nuestro sueño de los cuales no somos conscientes, como puede ser, por ejemplo, la apnea del sueño, o incluso, fíjate, que las condiciones de la habitación no sean las adecuadas. El sueño también tiene toda su ciencia y yo creo que incluso sería interesante que en alguno de los próximos espacios de coaching que tenemos los martes les dediquemos también un ratito a cómo dormir mejor, porque al fin y al cabo el coaching nos puede ayudar desde el momento en que yo soy capaz, con ciertas estrategias que le puedo enseñar a los clientes que solicitan una sesión de coaching conmigo, a detener los pensamientos negativos en el momento en el que toca conciliar el sueño para poder descansar y reponer fuerzas.
Dice aquí un oyente, dice, yo me irrito con el tráfico y más si hace calor. Dice otro, otro oyente también que dice que se irrita al escuchar las idioteces de los políticos y que eso ni el coaching lo arregla, dice aquí un oyente.
Bueno, en eso discrepo. Sí que tenemos la oportunidad de ver qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que sí está en nuestra mano. Pero vamos, este oyente está identificando también elementos de carácter ambiental, medioambiental. Y es interesante, como te digo, identificar cuando nos sucede eso, ¿no? Y ser conscientes de eso. Y sobre todo, si yo sé que cuando hace calor y hay mucho tráfico, me voy a poner irritable, preverlo. Y en el momento de preverlo, tratar de poner algún medio que me ayude a que por lo menos esa irritabilidad no sea explosiva y no dañe a las personas que van conmigo en el coche o a otros conductores, que en muchas ocasiones también descubrimos que conductas irracionales o peligrosas en la carretera pueden tener consecuencias que después ya no tienen remedio. De hecho, fíjate que cuando alguien se salta un stop o un semáforo, ¿no? Y ahí, ¡pum!, aparece el insulto por parte del otro conductor. Bueno, pues el insulto es una manera también de desahogar esa agresividad y esa irritabilidad, porque a lo mejor para muchos lo que les gustaría no solamente insultarle, sino bajarse del coche y arrearle un guantazo por haber puesto en peligro su vida y la de los demás conductores, ¿no? Pero como eso no se puede hacer, pues recurrimos al insulto, que es una agresión verbal. Es decir, que como ves, este tipo de mecanismos están muy arraigados también en nuestra conducta. Y lo interesante es que darnos cuenta de por qué sucede y de cómo podemos gestionarlo nos va a ayudar, en el fondo, a tener una vida y unas relaciones mucho más saludables.
Claro. Hay más mensajes de por qué se irrita la gente, ¿no? Dice un oyente, yo me deprimo cuando me levanto por la mañana y veo sol cuando han previsto lluvia. Hay otro oyente que dice, hola, buenos días, Andrés, a mí me irrita escuchar a Manolo decir huevos rotos cuando es huevo a la estampida, me da la impresión de que se ríe del palmero. Y dice también otro oyente que él se irrita con las tareas de los niños. En fin, que tenemos aquí, vamos, una colección de irritaciones tremendas, ¿eh?
Como te estoy diciendo, Mayer, la audiencia de la COPE es la mejor del mundo. Fíjate que lo bonito es que entre todos estamos haciendo un espacio en el cual ya estamos compartiendo. Y además, fíjate que de forma instintiva, estas personas que han tenido la amabilidad de enviar un mensaje mientras me han estado escuchando, están compartiendo. Es decir, están comunicando qué es lo que les irrita. Y eso, aunque lo hagamos incluso con un tono de humor, que es muy sano y es muy bonito que también suceda así, ya es una manera fantástica de decir, bueno, me reconozco en lo que usted está contando y espero que todo esto le sirva a esas personas para tratar de minimizar los efectos negativos que pueda tener esa irritabilidad en sus vidas.
Mira, este último mensaje nos daría para el próximo capítulo, que igual nos animamos y lo dedicamos a esto. Dice, buenos días, venga. Yo me deprimo cuando veo la cara de mi jefe. ¿Qué puedo hacer? Así que, si te parece, Andrés, en el próximo capítulo le respondemos aquí al oyente.
Uy, pero espérate, porque yo tengo una solución maravillosa para eso. Entre usted en mi página web, andresbrito.com, váyase a la pestaña que pone Academia, y ahí tiene usted la posibilidad de hacer un curso online conmigo en el cual le voy a dar todas las claves para que su jefe se convierta en la persona más encantadora del mundo. No me crea, pruébelo.
Vale. La próxima semana, de todas formas, le regalamos a este oyente un aperitivo, y así a lo mejor...
Evidentemente, y veremos qué tenemos que hacer para no terminar con nuestro jefe y tener una relación lo más satisfactoria con esa persona que nos ayude a ser productivos y a seguir generando prosperidad. Claro que sí.
andresbrito.com. Andrés, un abrazo.
Otro para ti, Mayer. Feliz día.
Está diciendo aquí Javier Suárez, que la verdad que tiene gracia, dice, yo me irrito cuando me dicen que adelgace, soy periodista gastronómico. Está bueno, Andrés, está bueno, Javier. Está muy bueno. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho José Miguel Barragán en torno a los sueldos. ¿Deben bajarse los sueldos los políticos o no? Dice José Miguel Barragán que no hay condiciones para ello.
Efectivamente, ahora hay una política expansiva durante el año 2021 y ya veremos lo que pasa en el año 2022. Y después también hay...
En Coalición Canaria rechazan una bajada de sueldo de los políticos y en este caso de los diputados del Parlamento de Canarias, José Miguel.
No, decimos que el presupuesto se mantenga como está. Es decir, ni en ese discurso de bajadas o que rechazamos una bajada, cuando haya condiciones para bajarlo.
¿Qué necesidad decir, hay de bajarse el sueldo? Es lo que viene a decir José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria y también diputado de esta formación nacionalista. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos acercaremos a Arguineguín. Charlaremos con la Asociación Cultural El Cangrejo del Muelle, que nos dará la foto de los vecinos y también lo ocurrido ayer con los altercados en el recinto del estudio de cero prevalencia que ha puesto en marcha Canarias. El Ayuntamiento Capitalino desea que el ocio nocturno cambie de actividad. No es la primera vez que se escucha esta propuesta, pero en esta ocasión ha habido reuniones con el concejal de urbanismo. Veremos qué decisiones se han tomado y si se puede, no es tan fácil. Una discoteca, un pub, no es un pisco labis o un bar. En el apunte turístico hablaremos de las palabras ayer aquí de Onalia Buena, asegurando que los tour operadores están empezando a poner punto negro a aquellos establecimientos que acogen a inmigrantes, debate del Ayuntamiento Capitalino y más temas de actualidad.
Hoy le tocó explayarse a Javier, así que Guillermo, la mañana en Tenerife, dos frases.
Pues que vamos a hablar
hola,
de
hola La Palma, hola.
Vamos a hablar, digo, de los alumnos que están acampados en la Universidad de Laguna, el rectorado, Mayer. Sigue la polémica en torno a la rectora. Estaremos en Santiago del Teide, estaremos en La Laguna, estaremos en Santa Cruz con diferentes...
Saluda a Miguel Ángel, Guillermo. No seas mal educado que estás saludando.
Ahí, se nos coló Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Guillermo, Mayer. Vamos a hablar de economía. Vamos a estar...